Give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am.
De mayo.
No te quites el sayo.
Molt bon dia, Alicia.
Molt bon dia.
Alicia Santos, de la clínica del doctor Rojo.
Bon dia.
Avui anem a parlar d'algo que mos preocupa a moltes persones perquè en un moment donat pensem que ho estem patint.
Sí, i no és tan estrany sufrir-lo. Porque lo sufre de la población mundial entre un 2 y un 6%. Y en España en concreto, las mujeres, un 4,2 o una cosa así por ciento de las mujeres lo padecemos.
¿Y es?
La fibromialgia.
Arrea.
La fibromialgia. Bueno, ¿qué es la fibromialgia? Pues su nombre ya lo dice. O sea, vamos a desglosarlo. Siempre que vemos alguna palabrita acabada en algia, quiere decir dolor. Si es mialgia, dolor muscular. Artralgia, dolor articular. Vale. Fibro, habla de tejido fibroso. ¿Qué es el tejido fibroso? Pues los ligamentos, los tendones, los músculos. Bueno, mentira, los músculos es el mío. ¿Vale? Miopatía, enfermedad de los músculos. Mialgia, dolor de músculos. Entonces la fibromialgia es una patología que se caracteriza por un dolor intenso, repetido, permanente y exacerbado, o sea, muy, 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 muy alterado, muy descomunal, de el tejido de músculos, pero sin implicar a la articulación, o sea, sin que haya inflamación en la articulación.
¿Por eso no se detecta?
Ahí está. Es muy difícil el hacer un diagnóstico por imagen, porque realmente no hay ningún signo en las radiografías, en las resonancias, que nos diga que es una fibromialgia. Entonces se hace el diagnóstico por descarte. O sea, tenemos una persona con un dolor de más de 3 meses de duración, ¿vale? Porque sí que las sociedades internacionales de reumatología sí que han dado una serie de guías, ¿vale?, para confirmar ese diagnóstico. Entonces, cuando tenemos una persona con un dolor a nivel eso, muscular, de tejido blando, de más de 3 meses de duración, que afecta tanto a la parte superior, o sea, de cintura para arriba como de cintura para abajo. Entonces ya empezamos ahí a sospechar. Si además hay 18 puntos que es característicos, si además esos 18 puntos, de esos hay 11 que a la presión resultan dolorosos, pues blanco y en botella. Ya hablamos de fibromialgia, pero bueno, la fibromialgia, aparte de esos que hemos dicho, aparte de esas características, tiene muchas más cosas que nos hacen sospechar de una fibromialgia. Bueno, pues el levantarnos por la mañana ya con dolor y con rigidez en los pies, en las manos, en las articulaciones, eso ya es muy significativo. Bueno, eso, el que hasta el roce de una sábana a veces ocasione un dolor muy, muy, muy insoportable, pues también. Es una patología que coexiste muchas veces con síndrome de intestino irritable. Problemas a nivel de circulación, pero enseguida son esas personas que enseguida se enrojecen con la presión. También padecen dermatitis, ansiedad y depresión, O sea, que hay una serie de signos, por eso se llama síndrome. Pues cuando hablamos de un síndrome, es un conjunto de signos que nos dirigen hacia ese diagnóstico. Muchas veces se confunde con el síndrome de fatiga crónica, porque comparten muchas características. Lo que pasa es que, de hecho, se llaman ambos dos, están agrupados dentro de lo que se llama el síndrome de sensibilización central, porque sí que hay una serie de alteraciones eso, en la percepción del dolor. O sea, sobre todo es un problema en que eso, que el dolor está muy, muy, lo que llamamos exacerbado, muy subido de tono.
¿Y de esto cuándo se dan cuenta? Porque claro, si no hay ningún signo médico...
Sí, no hay ninguna forma de hacer un diagnóstico radiológico o eso, no hay con una prueba diagnóstica.
Claro, ¿cuándo llegan a la conclusión de que la fibromialgia existe como tal?
Por descarte. Tenemos una persona que está pasándolo fatal, eso que tiene... todas esas características o algunas de las cosas que acabamos de decir. Y entonces ya te digo, el diagnóstico sí que se confirma, o sea, se ha llegado al consenso de eso, de más de 3 meses de duración de ese dolor, que afecte a los 4 cuadrantes, que tenga 11 de los 18 puntos de gatillo. Con eso ya seguro que el diagnóstico...
Claro, esto es ahora está reconocido, pero...
Buah, sí, ha costado muchos claro, años.
Lo que yo me refería es a esto, es sí. al hecho de que cuando alguien decía, no me encuentro bien, tengo muchísimo sí. dolor, y no le...
Nada
le...
directamente al psiquiatra, porque una, claro, porque como realmente convive con ansiedad y depresión normalmente, pero vamos a ver, teóricamente es normal que si estás con un dolor permanente, pues acabes deprimidísimo, y hecho polvo.
Entonces, ¿se recurría a dar sedantes?
De hecho, hoy por hoy los tratamientos convencionales todavía siguen dando analgésicos para el dolor, relajantes musculares y bueno, eso, y antidepresivos. Sí, ahí nos quedamos. Recomendaciones, ¿vale? No exponerse a temperaturas extremas porque eso exacerba el dolor. Pues eso, pues duerma usted con una almohada muy finita, el colchón que no sea ni muy duro ni muy blando, pero poco más. O sea, lo que se hace es tratar de que esos síntomas, pues disminuirlos, pero no aunque ya empieza a haber estudios, vosotros sabéis que somos unos apasionados de la genética y bueno y también de la genética intestinal, de la microbiota intestinal, entonces sí que es verdad que sí que se ha visto que ahí ya se van haciendo estudios de a ver qué hace que se produzca esa patología, que es lo que al final nos interesa, o sea, saber cuál es el origen, porque si vamos a estar tratando las causas, es lo que decimos siempre, o sea, tapamos la... pero seguimos teniendo el problema. Entonces vamos teniendo ya cada vez más pistas. Lo que pasa es que es difícil, porque no hay estudios lo suficientemente amplios con un grupo de personas suficientemente amplio como para que la comunidad científica acepte eso como una realidad. Entonces nos falta todavía tiempo, pero ya sí que se ha visto que bueno que esa afección, que ese cambio en el dolor, esa alteración en los receptores nociceptivos sí que tiene una explicación genética. Sí que hay unos ciertos genes que sí que tienen ciertos polimorfismos que marcan esa tendencia a poder tener una fibromialgia. Y a nivel microbiota intestinal, o sea, está clarísimo. O sea, sí que hay un patrón. O sea, la gente con fibromialgia que se hace su estudio de disbiosis intestinal, sí que confirmamos la presencia de número de ciertas especies, unas más altas, otras más bajas. Sobre todo, fíjate, además, a mí como me gusta mucho también el tema de los ácidos biliares, de hecho hice el trabajo de fin de máster en ácidos biliares y bueno, y microbiota intestinal. Nosotros, nuestros ácidos biliares que fabrica nuestro organismo, eso que se almacenan en la vesícula biliar y luego para la digestión de las grasas, nosotros fabricamos lo que se llaman los ácidos biliares primarios, que bueno, que cuando van a parar al intestino se han conjugado sobre todo con taurina y con glicina, pero una vez están en el intestino, para que sean efectivos, o sea, los que realmente van a ayudar a digerir esas grasas, a emulsionarlas, son cuando ya la microbiota los procesa y los transforma en ácidos biliares secundarios, que son los que ya hacen el efecto que queremos. Entonces sí que se ha visto que hay una modificación sobre todo en esa microbiota y en esos ácidos biliares, porque ya sabemos desde hace unos años que los ácidos biliares no solo influyen en el tema de la digestión de las grasas, sino que también son unos marcadores celulares para otras funciones del organismo, entre ellas para las funciones nociceptivas. Otra cosa que sabemos ya, pero insisto, todavía no hay suficientes estudios como para que la comunidad científica diga esto es, pues vamos a tomarlo en consideración. Hay una alteración de neurotransmisores muy evidente, sobre todo en el caso de la serotonina. Son personas que tienen problemas con la serotonina, una serotonina baja. Por eso una de las cosas que les sucede es que se deprimen y por eso pues se tratan con medicamentos para la depresión. Pero claro, nosotros sabemos que esa serotonina, aunque sí que es cierto que sabemos que la serotonina no atraviesa la barrera hematoencefálica, o sea, la serotonina que fabricamos en el intestino no nos llega al cerebro porque no puede atravesar esos filtros que tiene el cerebro, pero bueno, se utiliza para otros órganos. Pero claro, el problema está también en la materia prima, o sea, el triptófano, que es el que forma esa serotonina y esa melatonina. De hecho, uno de los investigadores a nivel mundial en melatonina, que es español, que es el doctor Darío Acuña de la Universidad de Granada, sí que ha hecho varios estudios ya sobre la fibromialgia y la melatonina, o sea, sobre qué vías se ven afectadas. Pero claro, cada uno barre hacia casa, ¿no? Claro. Pues el que está especializado en melatonina, pues
sí, sí.
Se ha centrado en estos estudios y se ha visto eso, que el tratar a los pacientes con melatonina y con ácido gamma-aminobutírico, pues mejora muchísimo, porque otra de las cosas que suelen tener son alteraciones del sueño, la gente con fibromialgia. Normalmente hablamos de mujeres porque es mayor el número de mujeres que la padecen. Estrógenos. ¿Por qué la padecen más las mujeres que los hombres? Porque se ha visto que es también muy propia en mujeres que tienen un exceso de estrógenos, un hiperestrogenismo. Por eso algunas veces cuando han pasado 5 o 6 años de la menopausia, esas fibromialgias tan agudas, tienden a remitir. Y es porque ya, como dejamos ya de fabricar ese exceso de estrógenos, pues entonces al tener más equilibrados estrógenos y testosterona, pues entonces los síntomas van remitiendo.
Y yo de esto tengo un caso, es decir, yo conozco a una persona mayor, además la tengo muy cercana, que ella sí me comentó que está mejor ahora, que sí. Tendrá 73 o 74 años, que cuando tenía 58 o 59. Es decir, que se encuentra con menos dolores,
claro,
que antes.
Claro, eso es fantástico. O sea, imagínate estar toda la vida con dolor, porque es gente que está toda la vida con dolor. Cuando de repente dejas de tenerlo, dices, o sea, estas son las mujeres que dicen, yo soy feliz desde que tengo la menopausia.
Y después, no tiene nada que ver con la edad, es decir, lo puede padecer.
Sí, se padece desde joven. Lo que pasa es que mientras eres joven, te escuchas menos. Y tienes, pero sí que ya asoma y va dando pistas desde son personas que a lo mejor desde jóvenes dicen, es que yo todo lo somatizo en la espalda, o sea, yo cuando tengo que ir a un examen, o sea, me quedo rígida, me duele, luego eso suele ir asociada con también síndrome de intestino irritable, porque realmente el síndrome de intestino irritable es un tipo de disbiosis. Entonces coinciden muchas de las cepas bacterianas, las alteraciones en cepas bacterianas del intestino irritable con la fibromialgia y la fatiga crónica, o sea que es coincidente. Y luego también hay muchas líneas de investigación hacia que la fibromialgia sea una mitocondriopatía, o sea, un problema de mitocondrias. La mitocondria, la central nuclear de la célula.
Sí.
Bueno, hablamos en singular, pero sabemos que hay células, según el tipo de células, que tienen cientos y hasta miles de mitocondrias. O sea, cuando la dibujamos, solo dibujamos una mitocondria preciosa con sus crestas, pero las células suelen estar llenas. Esas mitocondrias no funcionan como tienen que funcionar. Entonces, bueno, pues lo que hay que hacer es suplementarlas, o sea, dar materia prima al organismo para que ese mecanismo, esa central nuclear, funcione en condiciones. Ya te digo que a nivel genético, bueno, pues eso, pues la hay una enzima. Sí, bueno, ya sabéis que cuando hablamos de genes, normalmente los genes que son las instrucciones para que el cuerpo fabrique algo, normalmente proteínas, enzimas, llamamos igual a la enzima que al gen. ¿Cómo lo diferenciamos? Pues porque normalmente el gen se escribe con letras mayúsculas y la enzima se escribe en letras minúsculas. Pues se ha visto muchas alteraciones también en la catecolamina transferasa, que es un gen que eso hace que se fabrique esa enzima, que esa enzima se encarga también, no solo hay alterada la serotonina, sino está también alterada la adrenalina, la noradrenalina en este caso, y ese gen es uno de los que actúa para la línea de las catecolaminas, que es el que hay, lo que siempre decimos, ¿vale? Las catecolaminas por la mañana son las que nos hacen arrancar conforme va cayendo el sol. Entonces van bajando las catecolaminas y van subiendo las indolaminas, que es la serotonina y la melatonina. Pues bueno, pues es, también hay fallos, y se ha visto también que hay un incremento de lo que se llama la sustancia P, que es una sustancia, tal cual el nombre, que sí que interviene mucho en la forma en la que se transmite el dolor, en las vías del dolor.
También me explicaron, porque bueno, hay una asociación aquí en Villarreal.
Sí, afortunadamente la gente se ha organizado muy bien, porque eso, ahora quizá ya está más visible, pero hace 20, 30 años, o sea, era un estigma que te diagnosticaran una fibromialgia. Primero era un milagro.
Primero era un milagro.
Era un milagro, sí, porque por entonces sí que hubo algunos juicios en los que se consiguió que que le dieran la invalidez por padecer fibromialgia. Entonces, claro, no querían diagnosticarla, porque ese diagnóstico podía ser utilizado en un juicio como trabajador para conseguir una invalidez.
Una incapacidad, sí. para trabajar.
Sí.
Lo que me comentó una de las personas que vino para hablar, que la padecía, es que puede ser algo que te sobreviene o puede ser por algún hecho traumático.
Sí, 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 sí. Se ha visto muchas fibromialgias como consecuencia de infecciones incluso víricas. El virus del Epstein-Barr, que es la enfermedad esta del beso que es tan conocida. Y sí que es verdad que nosotros, todos los pacientes que han tenido Lyme, o que tienen Lyme, porque ya es muy difícil erradicar una vez ya sea, cuando vienen con el diagnóstico ya es algo que viene de lejos. Los pacientes con Lyme, o sea, tanto infecciones víricas como bacterianas, también tienen mucha incidencia en fibromialgia. No solo son traumáticos como un divorcio, que eso exacerba, ¿vale? No es que sea el origen propiamente, pero sí que hace que se manifieste con mucha más intensidad, pero eso puede ser algo traumático, tanto psicológico como físico, un accidente de tráfico, una lesión grave.
Fíjate, la persona que hablaba, que me contaba el por qué ella, a partir de ahí, padece la fibromialgia, además de una forma brutal, es porque ella trabajaba en unos grandes almacenes, y en los grandes almacenes, pues en la parte donde tienen que reponer el género, pues bueno, son naves y son altísimas, y van con escaleras que son muy altas. Bueno, pues ella subió y cuando fue a coger el producto que fuera, la escalera se le fue. Y ella se quedó colgada.
Por Dios.
Y ella no sabía cuánto tiempo se iba a quedar colgada. Y si se soltaba, evidentemente,
sí,
no sabíamos, porque era una altura muy alta. Bueno, una gran altura, ¿no?
Sí, te ha quedado muy bien lo de una altura muy alta.
Era una altura que de verdad no te hacías pupa solo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y afortunadamente entró alguien que la pudo socorrer.
Pero bueno, claro, pues ese momento de
el tiempo que estuvo
intenso.
Ella colgada, que pensó en sus hijas, pensó en que se había terminado todo, y a partir de ahí la bajaron y ya estaba temblando.
Sí, claro,
a partir de ahí esta persona no ha podido volver a trabajar, porque ella no sabe cada mañana qué es lo que le va a doler.
Claro.
O sea, de un momento de estrés máximo, o sea, que tenemos que ser conscientes,
sí, sí, sí,
de que no todo se puede diagnosticar físicamente, es decir...
Sí, sí, no, sí, ya en el caso de la fibromialgia es que no hay evidencia diagnóstica no hay una prueba, aunque sí que ahora van saliendo paneles de genéticos, lo que decimos siempre, para la tendencia a padecer. Entonces, sí que cuanto más paneles se hagan, sí que es cierto que más pruebas, más evidencia habrá de que eso está relacionado. Y sí, y que es bueno, cierto que en analíticas, hombre, pues si hacemos la proteína C reactiva, pues sí que nos sale. A veces la homocisteína también la pueden tener alterada, porque es también una patología que una de las cosas que tiene es mala metilación. Entonces sí que hay suplementación que mejora muchísimo. O sea, no podemos hablar de una curación hoy por hoy, pero sí que podemos mejorar muchísimo. Y luego, claro, es imprescindible que esas personas hagan ejercicio físico, pero claro, es muy difícil porque como tienen tanto dolor y además eso, acaban fabricando muchísimo ácido láctico, o sea, lo que es una agujeta normal, las agujetas, pues ellos simplemente una caminata les genera al día siguiente, o sea, unas agujetas a lo bestia que les duele todo. Entonces hay que irles pautando ese ejercicio pues de poco en poco. O sea, vamos a caminar durante 5 minutos, pero antes de esa caminata le vamos a dar carbosa y una serie de suplementos para conseguir que en vez de su metabolismo trabajar en el ciclo de Meyerhof, que es porque ellos, digamos que como no tienen bien las mitocondrias, ellos prácticamente todo lo que trabajan no lo trabajan en anaerobio, sino no es un ejercicio para ellos aerobio, sino que es hacer la función de una forma anaeróbica. Con lo cual hay que conseguir eso, transformar esas mitocondrias y que trabajen eso en el ciclo de las pentosas, en el ciclo del ácido cítrico, para que trabajen como la de una persona normal. Entonces hay que ir entrenando, hay que ir eso, pues aumentando los paseos, el tiempo de paseo, ajustando esos suplementos para darle materia prima para que consigan funcionar como la mitocondria de una persona normal.
Y otra de las cosas que también hablamos es, había una de las personas y le pregunté, bueno, ¿y cómo puedes sobrellevar esto? Porque claro, los analgésicos son de por vida, sí. Los relajantes musculares son de por vida. Y ella me comentó que ella había aprendido a tranquilizarse. Uh-huh. Entonces, claro, yo me voy al estado primario del ser humano. Porque si yo el hecho de hacer la radio aquí como lo hago todos los días, yo tengo que salir un día fuera a hacer la radio, que esto significa que se conecte bien, que se oiga bien, el sitio no está insonorizado.
Claro, son factores que no dependen de ti.
A mí me provocó una ciática. Es decir, estaba tan tensa que me provocó una ciática. Si volvemos a un estado primario donde el hombre solamente, el hombre, la mujer, el ser humano, se pondría en alerta cuando tuviera una situación de peligro, es como si continuamente estuviéramos en situaciones de peligro.
Absolutamente.
¿Esto puede provocar?
Sí. De hecho, eso tienen alterado el cortisol, tienen alteradas un montón de cosas que influyen. Por eso es alteración del cortisol. El cortisol, pensad que una de las cosas que regula es la presión sanguínea y la disponibilidad del azúcar, o sea, la insulina. Entonces,
Y cuando hablamos de este tipo de medicamentos que hacen que no les duela, pues tienen efectos secundarios. Sí. En este caso, yo, por ejemplo, que yo me declaro amante del ozono, yo si voy...
Pues yo soy la otra, que lo sepas. Si tú eres la amante, yo soy la otra.
Es decir, yo tengo una ciática, por ejemplo, y yo voy a que me traten con ozono. Porque esto no tiene efectos secundarios.
No, porque es un antiinflamatorio natural. O sea, pensad que es oxígeno. O sea, el ozono son 3 moléculas de oxígeno en vez de 2. Entonces, una vez entra ya en el organismo, ya se separa y se convierte en oxígeno. Lo que hace es oxigenar mucho el tejido, pero sí que es verdad que estimula una vía de las enzimas del NRF2 que evita eso, que estimula unas vías para eliminar el dolor. Entonces, tenemos pacientes con fibromialgia adictos al ozono. Un montón, sí, sí.
Es que
sí,
no tiene efectos secundarios.
Claro, y quita el dolor,
porque además a todo esto, cuando yo tengo la ciática, hablamos en primera persona porque es lo que puedo decir, o sea, no puedo decir nadie, usted está diciendo algo que no es lo que es. Pues, ¿qué haces? Tienes ciática, vas al médico, el médico te receta relajantes musculares,
analgésicos,
para el dolor
analgésicos, sí.
Y diazepam.
Sí.
¿vale? Claro, estos son fármacos. Pues y yo estoy allí y otra persona casualmente con una ciática también y me dice, mira, esto te durará, yo soy, a mí me pasa muchas veces, te durará fuerte 15 días y acabarás al mes encontrándote bien. Bueno, pues yo voy, a mí me administran ozono. Uh-huh. Alicia, el ozono se me administró porque yo no sé decir exactamente dónde.
Claro. En el caso
por,
de las,
por la ciática.
Sí, en el caso de las ciáticas, pues está muy claro el nervio ciático. O sea, cuando hablamos de los nervios, siempre se dice de en qué parte de la columna, o sea, uh-huh. a qué altura sale ese nervio. Entonces, el ciático sí que sale, pues a partir de cuando ya tenemos la curvita lumbar, ¿vale? En lo que llamamos la charnela lumbosacra, entre la cuarta lumbar, L4, y la primera vértebra sacra, S1, o sea, ese es el punto de salida. Entonces lo que se hace es, se infiltra a esa altura, ¿vale? Buscamos tocar las facetas laterales, o sea, del disco para saber que estamos en el sitio.
Sí.
Nada, y ahí pues se inyecta el gas directamente. Uh-huh. También, como luego ese nervio pasa por debajo, porque muchas veces... es como consecuencia de contracturas, pero de espasmos, ¿no? De espasmos en la musculatura glútea. Pero justo por debajo de los glúteos hay otro nervio que es el piramidal, que es por donde sale. Uh-huh. Ya por donde uh-huh. sale y baja por detrás a la pierna, uh-huh. que eso que también esa ciática te baja por el dolor por detrás. Pues entonces se busca también ese punto de salida del ciático por el piramidal y ahí se infiltra un poquito más.
Bueno, pues en este caso yo... Me hice una sesión, una.
Porque esto es muy agradecida.
Me hice una sesión y a mí, esto me ocurrió la semana pasada, creo que era el miércoles-jueves. Bueno, pues yo el domingo por la tarde, yo no estaba enganchada.
Hombre, debías estar muy bien porque el viernes tenías cita y no te presentaste, querida.
Y yo ya no tenía.
Sí, claro. O sea, yo digo, una de dos, o está ingresada o es que está estupenda y se le ha olvidado.
Y no tenía, yo no estaba enganchada ni tenía dolor. Sí. Con lo cual, además tengo muchas ganas de encontrarme a la persona con la que me viene el médico. Al vivir en una población pequeña, casi se conoce todo el mundo, ¿no? Sí. Y de preguntarle cómo está, porque yo estoy muy bien. De hecho, yo vine el lunes a trabajar, porque además me vieron el miércoles lo fastidiada que estaba, porque estaba muy fastidiada. Y me dijeron, ¿cómo estás? Pues molve. Es decir, yo no sé lo que le ocurre a las demás personas. A mí me quitó no solo el dolor, sino el yo no sé por qué el enganche, supongo que porque pinza.
Sí. Son pinzamientos, pero en este caso suelen ser, ya te digo, por espasmos musculares. O sea, más que por un problema vertebral, porque cuando ya son problemas vertebrales, uh-huh. tipo hernias o pinzamientos, es más difícil. Porque mientras no mejora, eso necesitamos más sesiones para que la zona se desinflame y todo eso vaya al sitio. Pero en caso de tensionales, por espasmos musculares, mucho más fácil de...
Claro, y a todo esto, uno cuando tiene ciática o está bien acostado o está bien derecho, o sea, levantado.
Sí, vamos a ver, acostado, la postura ideal sería formar como una letra M, o una, más o menos, o una W, ¿vale? Uh-huh. O sea,
sí.
Eso es tener, no estar tumbado completamente, sino tener la espalda en ángulo.
Sí.
O sea, estar un poquito incorporado y luego debajo de las rodillas, en la fosa poplítea, lo que los niños pequeños llaman el sobaco de la rodilla,
sí.
¿Vale? Que es la fosa poplítea. Pues ahí tener eso ligeramente flexionado, ponerse una almohada o algo para tener flexionado, porque con eso evitamos que ese nervio esté tenso, estirado, se queda cortadito el nervio ciático. Con lo cual sí que se nota un alivio.
Pero es que mi trabajo es estar sentada y estar sentada no relajada. Porque normalmente uno cuando está trabajando, mi trabajo no es de estar...
Tú eres heavy.
Relajada.
Sí, tú eres cañera.
Tengo entrevistas así que la verdad me pongo tensa porque a veces tú sabes que preguntas lo que quieras, sobre todo a un político, preguntas lo que el pueblo quiere saber
y me contestan lo que quieren.
Y a todo esto tú vas cogiéndote cada vez más nervios. Y yo el lunes llegué y estaba perfecta, es decir... A mí
tú siempre estás perfecta.
No me duele la ciática. Perfecto. Por lo tanto, Una de las propiedades, o sea, una de las soluciones que yo personalmente recomiendo es el ozono.
Sí, sí, ¿no? El ozono en fibromialgias nos ha dado muchas alegrías. Muchas alegrías.
Ojo, y hablaban de cámara hiperbárica, que es oxígeno.
Sí.
Pero yo esto no lo he probado.
La cámara hiperbárica pues funciona de una forma distinta, pero también se considera eso, el ozono se entra dentro de esas terapias de oxigenación. Uh-huh. Lo que pasa es que el problema de las cámaras hiperbáricas es que sí que ese oxígeno puro, que es fantástico para muchas cosas, pero sí que produce más estrés oxidativo. Porque oxidas, claro, tienes ahí más oxígeno para reaccionar, pero bueno, es fantástico. También es una forma muy buena de tratar ciertas patologías.
Bueno, pues el ozono sin efectos secundarios,
el tratamiento contra el dolor. Tratamiento de la microbiota, o sea, hacer un estudio de disbiosis y ver cómo está esa microbiota, que va a influir muchísimo, porque además sabemos eso, que nos va a influir no solo a nivel de digestivo, uh-huh. sino a nivel de las vías del dolor y eso, modular todo lo que son las vías nociceptivas, o sea, ver, claro, cada paciente es un mundo, no ahí tenemos de todo, o sea, dentro de la fibromialgia no todo el mundo tiene los mismos síntomas, no todo el mundo tiene alteración del sueño salvaje, no todo el mundo, hay distintos niveles. Entonces eso pues es hacer una buena historia clínica al paciente y ver cuáles son las principales aspectos que tenemos que tratar en ese paciente. Pero sí, sí, mejora, por lo menos intentar eso, irnos al origen. No, y poder evitar que ese paciente esté de por vida con esas analgesias fuertes que le van a ocasionar al final con los años pues problemas hepáticos y sí, sí, tratar de mejorar la calidad de vida. Y sí, la calidad de vida la mejoramos porque eso, en el momento que desaparece el dolor perpetuo, cambia la persona.
Fíjate, el fin de semana, la gente que he visto y la gente que he visto a partir del lunes me han dicho: Susana, ¿qué diferencia? Es que el dolor es lo peor, sí. Lo peor
sí.
que lleva el ser humano.
Sí, sí, sí. Decir, es que es invalidante. O sea, es que en personas con fibromialgia es que realmente ese dolor es invalidante. O sea, pues, les impide hacer actividades normales que cualquier persona puede hacer sin causarles un dolor brutal y un agotamiento que los deja planchados.
Pues eso, que utilicen todo lo que hay a su alrededor, claro. Que investiguen cuanto más mejor
y que
pregunten.
Que esto va adelante, ya no es como hace 30 años, que era un poco como tabú y que, bueno, pues eso, se consideraba que estaba...
Que te estabas inventando.
No, que eran unas tías locas.
Exacto,
unas tías locas,
totalmente.
Tal cual. Entonces ahora sí, ahora ya se abren más líneas de investigación y ya se toma en consideración.
Y otra de las cosas que no se me pase es, muchos de los medicamentos que te dan cuando tienes este tipo de dolores, lo que hacen es hincharte. Con lo cual, una mujer que se nota hinchada no se encuentra bella, no se encuentra guapa y todo esto juega en contra
claro.
de ella.
Claro,
por lo tanto,
si entras en ese círculo, si ya encima tenemos poca serotonina, que no estamos ya deprimiéndonos y encima le vamos dando, pues eso entra, es la pescadilla que se muerde la cola y entras en bucle y es más difícil.
O sea, soluciona, como siempre digo, a ver las ailas, ¿no?
Sí, pero ya os digo, entre comillas, sí, entre comillas, porque todavía, o sea, no sabemos el origen exacto, o sea, eso se han abierto muchas líneas de investigación, sí que sabemos eso, mitocondriopatía, algunos ciertos genes, metilaciones afectadas, por lo tanto, pues vamos a mejorar, eso, analíticas con homocisteína, entonces vamos buscando cosas que nos indiquen cuál puede ser el origen de todos esos desarreglos. Vamos al origen de esos desarreglos, pero aún no es... No sé, pues como una infección bacteriana que dices, mira, o sea, tienes tal bacteria, tal antibiótico es el que funciona para eliminarla. No
claro,
es tan sencillo.
Pero cuando empiezas, yo recuerdo, mi hija este fin de semana me decía, mamá, ¿cuánto te duele? Del 1 al 10.
Y tú, millones, un millón,
yo,
mil.
Al principio me dijo, del 1 al 10, le dije 20 el primer día. Y luego ella iba bajando, o sea, es decir... ojalá y nos doliera un 0, pero si a uno le duele un 10
claro,
y baja
a un 5,
es que eso es
maravilloso, claro.
Pues en eso estamos.
Pues ahí estamos, ayudando a la gente.
Alice Santos, la clínica del Doctor Rojo. A ver, las soluciones, todos encontrarlas y ya
sí,
está.
Sí, y seguimos buscando.
Muchas gracias.
A vosotros. Hasta la semana que viene.
So come take a look, give me the hook, or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am.